¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y bueno, finalmente llegó el momento del Top Ten aquí en La Corneta. El Top Ten se va a llamar... Frases que no debes de decir.
Mientras tu hombre se depila la entrepierna.
Ah, no. No es el momento del Top Ten todavía, pero ya se los dijimos, ya saben cuál
es. Pero está bien. Me gusta el Top Ten del día. Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna. Esto, pongan atención, señoritas y señoritos. Si su hombre se va a depilar la entrepierna, tengan mucho cuidado con lo que van a decir. Es importante este asunto que vamos a...
Frases que no debes decir mientras tu hombre se depila la entrepierna. ¡Órale! Se ve como si te hubieras sentado en un chicle.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila en la entrepierna. ¡Güey! ¿Qué es eso? ¡Tienes un pincho en la espalda! ¡Ay! Cuidado. Cuidado, bueno, con eso.
Si quieren participar en el Top Ten, que será evidentemente al final del programa... háganlo a través de @lacornetafm en X o en Twitter o donde quiera. Qué bien que ya es viernes, ¿no?
No. No es viernes.
Siempre es viernes en La Corneta, güey.
Ah, sí, bueno, pero cronológicamente, bueno, calendáricamente.
Gracias a Dios, es jueves.
Hoy es jueves. Sí, es viernes chiquito.
Jueves 29 de agosto. Estamos obviamente en vivo, como siempre, aquí,
claro,
en La Corneta. Trayéndoles lo más relevante, lo más importante del acontecer nacional e internacional, sobre todo lo más divertido. Y tenemos de todo el día de hoy, hay para dar y regalar. ¿Qué tienes?
Hay noticias importantes, hay noticias importantes.
Vagoneado.
No, en absoluto. Te estaba yo escuchando con atención. Es que venimos de grabar una cosa muy bonita para ustedes en La Corneta Extendida. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta, Eduardo y un servidor, que somos un par de nacazos, inconvenientes y groseros. Y de malas maneras, güey. O sea,
ya
realmente
escucharlo. Creo que el próximo martes estrenaremos este episodio acerca de los buenos modales, pero el día de hoy y de aquí al martes está disponible, además de todos los demás episodios, el episodio dedicado al sexo tántrico con el viajero de la sabiduría sexual, que de verdad es abrir la puerta a un nuevo horizonte.
¿Ya aplicaste algo de lo aprendido?
Ya he aplicado algunas de las cosas.
Y se pone aprendidas. Bueno, ¿eh? Se
Está
pone
muy,
bueno,
muy
güey.
Muy interesante.
Se pone bueno.
Tengo ganas de aplicar más todavía.
Así es, se pone bueno. Escúchenlo, van a poder lograr sesiones amatorias de horas, orgasmos sin eyaculación, orgasmos con todo el cuerpo. O sea, realmente vale la pena que lo escuchen, les conviene, les va a ser útil.
Llevando el placer desde la zona genital hasta la coronilla y la punta del pie para que todo el cuerpo se convierta en un órgano sexual.
Efectivamente, y cuando ustedes lleguen al punto final, al éxtasis sexual, se proyecten hacia el universo y más allá.
Sí, vale la pena escuchar el sexo tántrico en La Corneta Extendida. Descarguen la aplicación de Amazon Music, que es gratis, y ahí lo encuentran también totalmente gratis, en La Corneta Extendida. Pero bueno, eso no viene a colación.
Hablemos
en este
de placer sexual. Placer sexual. Fernández Noroña es designado como presidente del Senado.
Por ¡oh, eso sí!
Ya
oh,
se los habíamos dicho ayer. ¡Orgásmico!
Está confirmada la noticia. Gerardo Fernández Noroña será el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y ¿quién hubiera pensado? Noroña presidente
Noroña.
Del Senado.
Bueno, lo que pasa es que ayer también, por ejemplo, el Tribunal Electoral votó por darle ya esta sobrerepresentación a Morena y aliados. O sea, ahora sí, este arroz ya se coció, güey. Ya se coció, ahora sí tienen todo el power.
Pero es como hay un sesgo en lo que dices, votó por darle esta sobrerepresentación.
Bueno, lo que están llamando sobrerepresentación, pero es que realmente sí hay digamos validez para decirle sobrerepresentación. O sea, por la vía legal obtuvieron lo que no obtuvieron en las urnas. Eso es un hecho, o sea, matemáticamente así es. Pero bueno, ahí está.
Tuvieron un 60% de las de las votaciones, pero un 74%
correcto
de representación en la Cámara.
Sea, entonces hay una diferencia, no estoy exagerando ni estoy diciendo, no estoy hablando con sesgos, estoy hablando con la verdad.
Pero no es una sobrerepresentación, es la representación que les corresponde de acuerdo a la ley.
Sí, 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 correcto, pero no matemáticamente, pues.
No, sí, es la representación proporcional al voto que obtuvieron, sumado al voto que obtuvieron.
Está bien,
directo.
El asunto y a lo que iba y lo importante es que ya estuvo. O sea, ya tienen ahora sí, carta blanca, carte blanche, para hacer lo que les venga en gana. Vamos a ver, porque como decía el hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Vamos a ver si son responsables estos cabrones, o sea, si realmente van a hacer por el país o nomás van a hacer por ellos y su propia conveniencia, ¿no? Vamos a ver de qué están hechos estos hijitos del mal. Pero así bueno.
Y tenemos un audio de Noroña designado presidente del Senado, ¿no?
¿O no? ¡Sí! ¡Échalo!
Adelante, por favor.
Compañeros que han hecho el enorme honor de plantearme al frente de la presidencia del Senado. Pues cada quien puede interpretar lo que quiera, pero de que estoy contento, estoy contento.
¿Como presidente vas a usar corbata?
No.
¿No vas a usar corbata?
No, no. De repente, puede seguir igual. Voy a seguir igual, soy muy orgulloso de las camisas mexicanas, las voy a seguir usando.
Habla un poquito como Eduardo Yáñez, ¿no? Soy orgulloso, soy un hijo de Dios. Tiene algo de Eduardo Yáñez. No sé si tiene cachetadas tan contundentes como Yáñez, me imagino que sí, porque está grandote, Noroñis. Pero tiene esta cosa también en el habla, ¿no? Soy muy orgulloso de no sé qué, sí, y tiene un ceceo así ya como de viejito. Pero bueno, el asunto es que ahora Gerardo Fernández Noroña es ya el presidente changoleón del Senado. Ya está.
Ya está. Y bueno, para no aburrirlos con tanta política, les tenemos un comercial. Pero es un comercial normal de los que ponemos en esta radiodifusora, ¿no? No, tenemos un comercial de uno de los productos más populares que hay en esta tierra y por lo visto en todo el continente. Me refiero a las cobijas de tigre.
Ah, sí.
Seguramente han escuchado ustedes, las han usado, las han gozado. O sea, pocas cosas calientan como una cobija
como el plástico
de tigre.
Como la fibra sintética.
Sí, sí, petróleo 1000%.
Vaya que calienta.
Pero es maravilloso, o sea, eso te quita el frío, pero seguro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si se acuerdan ustedes de La Tigresa del Oriente, esta cantante peruana que pues, ha sido viral en muchas ocasiones por las cosas más extrañas del mundo.
Bueno, por sus vestimentas y sus bailes y sus canciones, que son bastante peculiares. Y ahora, tasajea la canción Smooth Operator de Sade y la convierte en frazada de tigre, que frazada le dicen allá a la cobija.
Aquí también, ¿no? Una frazadita.
Una frazada, de veras, no jales la frazada, mi amor. No mames.
¿De qué vienes disfrazada de tigre?
Ahí les va entonces La Tigresa del Oriente y esta gran publicidad para las cobijas de tigre. Frazada de tigre.
Tú me calientas. Frazada de tigre.
La amo. Bien.
Frazada de tigre.
Me encanta el vibrato.
Frazada de tigre.
Es un poco a la Laura León, ¿no?
A la Tesorito.
Sí, sí, sí. Venga, ahora sí, venga, venga.
Se te pega y no se despega.
Se te pega y no se despega, güey.
Se te pega y no se despega. Así es. Rico papi, mi frazada de tigre.
Si ya te las sábanas, ¿para qué frazadas?
Y hace y todo, güey, o sea... Me gusta
me hizo muy feliz.
La Tigresa del Oriente.
La canción de la frazada de tigre.
Oye, pero hay gente que no está tan contenta con Fernández Noroña. No sé nuevo si nos podemos adelantar tantito a Lili Téllez, que ya ven que sigue muy enojada Lili Téllez, la verdad.
Siempre está de malas Lili Téllez.
Yo me imagino que algo la pondrá de buenas, ¿no? Cuando anda tirando con arco como la Diana Cazadora, ¿no ves que es arquera y le gusta la arquería? Pues quisiera meterle una flecha, por lo visto, ahí donde no pega el sol a Gerardo Fernández Noroña, porque le dijo re feo. Vamos a oír a Lili Téllez decirle así a Gerardo Fernández Noroña.
Amigo de Maduro, el perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena. Morena es Fernández Noroña. Los felicito por la congruencia. Pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades, las groserías y la prepotencia. Lo voy a hacer en defensa del Senado.
¡Sopas!
Oye, está aterrorizado Noroña con estas declaraciones.
¿No te sonó como a bruja de cuento? Le voy a hacer la vida imposible durante... O sea, entiendo que tenga cierta animadversión para con Fernández Noroña, pero no es demasiado. O sea, no es mucho. No es, o sea, Yo tengo, la verdad, mis reservas con Gerardo. O sea, a veces lo oigo decir cosas que digo, no, pues ahí sí de plano no comulgo.
Pero es que está bien disentir, no tienes que estar de acuerdo. Sin duda. Con nadie estás de acuerdo
en
todo.
Por eso te digo que creo que Lili Téllez, pues aquí exagera. Lo voy a tener en la mira y todo el tiempo le haré la vida imposible.
Pero además no son politiquerías. El Senado está para otras cosas, para legislar, para debatir ideas. Es la máxima tribuna en el país.
Bueno, señor Videgaray, ¿cómo está?
Don Esíbalo, vamos a saludarlo. ¿Cómo anda?
Muy contento, ¿no? Ahora sí ya.
Gracias por la llamada.
Se armó la machaca, todo. Oiga, nada más una pregunta. Ahorita que dices que el Senado es para debatir ideas y chingada. No nos hagamos pendejos. O sea, por favor, ahorita el Senado nomás va a ser para levantar la mano y decir que sí, igual que la Cámara de Diputados. ¿Qué? ¿A poco cree que van a debatir entre ellos? O nomás bien van a decir lo que diga nuestro señor Tlatuani, lo que diga nuestro señor Tlatuani, quememos copal y pongámonos plumas y cascabeles y adurémoslo. Eso es lo que va a suceder. No nos hagamos pendejos. O sea, por debatir ideas. No, ma, digo, ya sabe que lo quiero mucho, pero no, mames.
Gracias.
Ya me voy, ¿eh? Le digo,
adiós,
perdón,
que
pero.
Muy bien.
Nada más quería yo hacer notar este. Luego. Sí, quería nomás hacer notar que no se la retire. Discutir ideas, no, mames.
Sí, bueno, la verdad es que. Pues la Cámara de Diputados ya está totalmente copada por Morena, no
Correcto.
Importa lo que diga la oposición, tienen los votos para pasar las leyes que quieran, y en el Senado de la República, la Cámara Alta de nuestro país, les falta un senador para tener exactamente lo mismo,
les
o sea, tener
falta.
Todo, les falta
¿Tú
todavía.
¿Tú no crees que ya hoy por hoy ya alguien está, digamos, convertido a cooptado, comprado, doblado? Alguien ya está.
Es que primero se fueron por la fácil, ¿no? El PRD murió y pues los dos tristes senadores que había ganado el PRD, pues ya brincaron a Morena, chapulearon.
Claro.
Y hay unas declaraciones que al rato les vamos a presentar de uno de estos senadores diciendo que hace unos meses antes de la elección
estaba en
contra del chapulineo y defendiendo los ideales. Y la otra que también chapulineó diciendo que su valor máximo es la congruencia.
Sí.
La palabra no vale nada
no.
en la política mexicana. Los ideales no valen nada. O sea, la gente se vende. O sea, a estos güeyes les vale madre que la gente votó para que fueran oposición. Por eso
correcto.
Ganaron su escaño en el Senado.
Para representar a la gente que no estaba de acuerdo con lo que decidiera Morena. ¿Pero qué hacen? Se venden al mejor postor y nomás brincan y ya. O sea, estos dos senadores, y les vamos a dar los nombres, son los traidores. Son unos traidores,
no,
son unos chaqueteros.
No, fíjate que no.
Ah, ¿no?
Porque una de ellas, esta senadora que se llama Araceli Saucedo, renunció al PRD y se sumó a Morena el día de ayer, efectivamente. Pero ella dice que no traicionó a nadie.
Ah, ¿no?
¿No? Adelante, señora senadora.
Traidora. Senadora, usted en su campaña hacia el Senado habló de congruencia. ¿Le parece congruente, aún con la desaparición del PRD, sumarse a Morena o, sin sumarse, contribuir con estos votos que están haciendo falta para la mayoría calificada? Para muchos lo consideran una traición.
No, traición es ir en contra de tus principios. Congruencia es mantenernos firme con los principios de izquierda, de ideología, y hoy lo que he hecho es mantenerme firme con esta congruencia de 20 años, en lo personal, de estar en este movimiento de izquierda. Eso es congruencia.
¿El PRD se oponía al proyecto morenista?
El PRD le aportó a México, le cumplió a México, lo dije y lo he dicho durante todos estos días. Fueron 35 años de haberle dado a nuestro país lo más importante, instalar la democracia. Esta sigue viva. Y hoy, bueno, pues nosotros somos parte fundamental para estar trabajando desde el Senado y que lo más importante
Una manera muy larga de decir, no oigo, soy de palo, tengo orejas de traidora. Eso es lo que sucedió porque traicionó usted, senadora, pues a los
votantes.
A la gente
que votó por usted.
Que querían ser representados como oposición, pero no. A usted, pues me imagino que ya le oyó el canto de las sirenas, ya le hablaron bonito al oído, ya le habrán ofrecido algo que le pareció suficientemente jugoso para quedar en ridículo ante el país.
Qué barato, ¿no?
Qué barato, como decía el payaso. ¡Qué barato! ¡Qué barato!
Qué triste que en este país no haya
congruencia.
Palabra, la gente no tenga palabra.
De lo que la señorita o señora, no lo sé, hablaba con tanto orgullo, ¿no? Congruencia.
Sí, qué triste. Pero bueno, ¿sabes qué? Ahorita me da flojera hablar de política.
¿No quieres hablar de política?
No, estoy ya.
Mejor hablamos del hombre con
el
negociando.
Pene más pequeño del mundo.
No me digas, ¿lo tenemos ya? Bueno, yo la verdad es que no sé si seas tú o soy yo, pero es que se lo han acabado, güey. O sea, de veras, es que, o sea, no era así de chiquito, pero pues es que también... O sea, está bueno que haya, había para todos, pero no era, o sea, exagerado.
El efecto de sacapuntas, que no existe.
Sí, hombre.
No, es el frío.
Exacto.
¿Cómo? Oye, vamos, qué chiquito, ¿no será por el frío que está dando?
Así la tengo, no, es el frío.
Che pulpo.
Muy ¿cómo bien. Le valía? Pero bueno, en la sexosección del día de hoy vamos a hablar del hombre que dice: tengo el pene más pequeño del mundo, las mujeres se ríen de mí, ya me cansé de estar saliendo con distintas, pero al parecer hay una esperanza, una última esperanza para este hombre y otros que tienen un pene increíblemente pequeño.
¡Ah, qué feo, qué horror! Y bueno, hay esperanza para el hombre con el pene más pequeño, así que usted no se queje. O sea, por lo menos su pene es promedio, ¿no?
Sí, espero. Ya con eso, ¿no? Ya con eso. Ah. Ahora, en los deportes, la selección mexicana ya se está conformando. Se filtró o dio a conocer, no sé, pero la selección mexicana ya sabemos quién la va a conformar en esta nueva era de Javier Aguirre. Los porteros: Ángel Malagón, de tu amada Águila, uh-huh. Raúl Rangel, de Chivas, y Alex Padilla, que milita en el Athletic de Bilbao.
Ok, eso
los
suena
defensas:
bien.
Julián Araujo, uh-huh. del Bournemouth, Alan Mosso, de Chivas, Israel Reyes, del América, César Montes, de la Almería, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, Jesús Angulo, Jesús Gallardo.
Por él. Okay. Pobre, bueno,
pobre.
Saludos a mi amigo Angulo también. Saludos, ese también le fascina
a
por
mi
ahí.
Mi querido Angulo, que pero me encanta. Bueno.
Bueno, y hablando de eso, al rato tenemos a Eduardo Iniesta. Claro, también viene. Oye, y hablando de mundiales y de la selección, las condiciones que alguna vez puso Hugo Sánchez para hacer a México campeón del mundo se van a ir de nylons cuando escuchen a Hugo Sánchez, que de verdad, si hay una persona segura de sí misma en este planeta, es Hugo Sánchez. O sea, porque qué
yemas, ¿eh? Qué
pelochas,
yemas, qué azules.
Qué barbaridad.
Qué tompiates de
pero,
del pentapichichi.
¿Sabes qué? No puedo dejar de preguntarme si hay algo de razón en ello. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si mi abuelito hubiera tenido ruedas?
A ver, vamos a escuchar las condiciones que ponía Hugo Sánchez para, al frente de la selección mexicana, volverla campeona del mundo.
Exacto. Venga,
adelante, Hugo Sánchez.
Yo en mi presentación como director técnico de la selección dije, a ver, yo me comprometo a que salgamos campeones del mundo siempre y cuando me den 3 etapas mundialistas. Estamos hablando 12 años. En el primero, pues, vamos a conseguir llegar a la semifinal. La segunda etapa, llegar a la final y posiblemente no ganarla. Y luego cuando llegáramos el siguiente mundial, que es el tercero, ahí me comprometo que vamos a ser campeones del mundo.
O sea, nada más pedía 3 mundiales y ya.
12 años.
Contrátenme 12 años y los hago campeones del mundo. No puedo dejar de pensar.
Ya si no jala, me corren.
Si hubiera estado 12 años en la selección Hugo Sánchez, ¿hubiéramos sido campeones del mundo ya? Porque Hugo Sánchez, será lo que ustedes quieran, es un mamón insufrible, pero...
No ha habido mejor jugador que él.
No, punto, es el mejor jugador. Bueno, no, ya no sé suficiente de fútbol, pero la verdad la carrera de Hugo Sánchez es espectacular, estelar, hizo lo que quiso en el fútbol. Ahora,
depende de cómo lo miras. Por ejemplo, Javier Hernández es el máximo anotador de goles con la selección mexicana.
Con la selección.
Pero el mismo Javier dice que eso no es cierto, que eso vale madre.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, de hecho, Javier confesó ya que él nada más está en el fútbol para hacer el mal. O sea, el Chicharito Hernández es prácticamente Belcebú, patas de cabra, el diablo encarnado. Es un hijo del... Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice.
Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Para qué regresó el Chicharito al fútbol mexicano?
Para romper vestidores, para hacer grilla, para joder gente y para no meter goles, acuérdense.
Para hacer el máximo.
Ahí está, él mismo lo dijo. O sea, esto es como si Enrique Peña Nieto de pronto saliera a decir hoy por hoy, pues sí, me despertaba yo todos los días a ver cómo jodía México, Eduardito, ¿cómo ves? ¿Cómo la ves?
¿Y qué me robaba José Ramón?
Sí, me robé hasta las chapas de Palacio Nacional, todo lo bueno me lo llevé al carajo y los muebles de Los Pinos también, los que me gustaron, y sí, ensucié los sillones y ¿qué hubo?
No, hombre, hasta la cava de Calderón me acabé, digo, no había, ya no había mucho, ¿no? Pero hasta eso me chupé.
Pues la cava de Calderón debe estar eternamente vacía, ¿no?
Como si eso dijera el expresidente Peña Nieto.
Esto fue comparable a lo que dijo el Chicharito.
Pero me cayó muy bien, la verdad. Tiene buen sentido del humor, Javier Hernández.
Sí.
Y eso se agradece y se aprecia. Y bueno, no, nadie le puede quitar que es el máximo anotador con selección nacional en su historia.
Bueno, y les tenemos además en política internacional las encuestas. ¿Qué dicen acerca de nuestro vecino país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo van Kamala Harris y Donald Trump? Les vamos a tener la encuesta más reciente hasta el momento. La cosa está cerrada, cerrada, cerrada.
Fíjate que además
es incierto el asunto.
Entró un factor extra que nadie había considerado, porque había un tercer candidato independiente, Robert Kennedy Jr., hijo del que fuera candidato a la presidencia y que fuese asesinado en el 68, me parece, en plena carrera.
Y un loco, Robert Kennedy. Desaforado, ¿eh?
El hijo es un loco desaforado, pero se retiró de la contienda y le brindó su apoyo a Donald Trump.
Ahora, no solamente le brindó su apoyo, también le brindó todas las manchas, la mácula que trae consigo. Digo, para que se den un quemón, si ustedes no están muy al tanto de quién es este güey. Es un hombre que se dedicó siempre pues, a gastar el dinero de su familia en cetrería, que es su deporte predilecto. Alguna vez recogió... recogió el cadáver de un osesno en un parque. Lo metió a la cajuela de su coche porque se lo quería comer. Llegó a Nueva York, pero tenía que tomar un vuelo y para no dejar el cadáver del osesno en el coche, lo tiró en Central Park. Y esto lo acaba de admitir que él fue apenas el año pasado y esto fue todo un misterio de cómo apareció un osesno muerto. También le quitó con una motosierra la cabeza a una ballena que encontró muerta en una playa. Y bueno, pues su esposa lamentablemente se volvió un poco loca. Después de que él confesara que tuvo sexo con 32 mujeres que no eran ella durante un año. O sea, una joyita el güey, una chulada. Y además de todo, se le diagnosticó un gusano en el cerebro que le estuvo comiendo parte del mismo, que todavía tiene ahí. Y bueno, pues no está jugando con todas las canicas. El señor no trae la baraja completa, le faltan no uno, sino como 5 caramelos para el kilo. O sea, está bien pendejo. Y bueno, el asunto...
¿Pero cómo va la encuesta en este momento?
¿Cómo va la encuesta? Exacto.
La encuesta del New York Times dice... Kamala Harris, 47%.
Ajá.
Donald Trump, 48%.
Sí, esto es en intenciones de voto, hasta donde entiendo. Y bueno, pues está más que cerrado el asunto.
Le está ganando por un punto. A Biden ya le ganaba por 6.
Correcto.
Es decir, carrera se está cerrando, pero la moneda sigue en el aire. Puede ganar cualquiera de los dos en este momento.
Es increíble que este criminal, porque eso es lo que es, siga teniendo una oportunidad bastante considerable de llegar por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos. Increíble, pero así
es. Y otra cosa increíble es una periodista española que reside actualmente en Sydney, Australia. Terminó con una multa de $1,700 por parte de los bomberos después de que ella quería preparar una comida rápida y calentarse un pedazo de pizza en el microondas.
Le costó 1,500 euros la bromita.
¿Lo escuchamos?
Venga.
Adelante.
A ver, escuchémoslo.
Está increíble, ¿no? ¡Qué audio!
Ahí está. Esta es la alarma del hotel que disparó esta mujer porque dejó la pizza demasiado tiempo dentro del horno, empezó a salir humo y bueno, pues evidentemente se botaron los sprinklers, el sistema antiincendios, se mojaron todas las alfombras del hotel, se jodieron todos los muebles del hotel, se echaron a perder todos los cuadros del hotel porque esta taruga dejó la pizza demasiado tiempo adentro del horno.
Así es, y ella publicó en su cuenta de redes sociales, adivinen quién, poniendo una pizza en el microondas, hizo sonar la alarma de incendios y ahora debe 1,500 euros a los bomberos de Sydney. Me quiero morir. Y nada, me toca pagar, es lo que hay.
Y nada, ¿que era española?
Era española, tío, una periodista española. Y me llegará la factura de mis queridos bomberos en las próximas semanas.
Me cago en todos sus muertos. Ok.
Y mi polla es un pirulí.
Exacto. Eso dijo ella. Así es, sí, porque tiene polla.
Revilla Dixit.
Y mi polla, sí, y mi polla un pirulí.
Es que eso de tener jefes españoles nos llena de dichos y dicharachos.
Se traen unos dicharachos los españoles preciosos. Yo me acuerdo, uno de mis favoritos de Nacho Reglero era este es más bruto que un portazo, tío. Sí. Y te imaginas a alguien entrando por una puerta y la abres al mismo tiempo y le da en la nariz. O sea, sí, más bruto que un portazo, tío. ¡Qué barbaridad!
Así
brutal.
Es, mis cojones 33, joder.
Así, pues mis cojones 34. Ya.
Y mis gracias. Cojones 35.
Gracias, de verdad.
Bueno, además tendremos el día de hoy en el reportaje especial. ¿Son realmente las mujeres más sensibles al frío o es solo una percepción?
Yo no sé, pero siempre tienen las nalgas más frías. Eso es un hecho.
Todos los humanos tenemos las nalgas más frías que el resto del cuerpo.
No, pero las mujeres tienen las nalgas más frías que los hombres en la noche. Eso es un hecho comprobado científicamente.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, por lo menos las que yo he tocado en la noche, a lo largo de mi vida, las diferentes, no muchas, pero las que yo he tocado a lo largo de mi vida siempre están más frías.
¿Pero las mujeres son más friolentas? En mi experiencia, en mi opinión, sí.
También depende de la edad de la mujer. Llega una edad en la mujer en que les da calor todo.
Ah,
sí, es verdad, sí. Así sucede.
Cuando llegan los bochornos.
Exacto. Bueno, pues ahí tienen. Vamos a echarle luz a este misterio de si realmente son más friolentas o no. Y Elvis Crespo ya no quiere ser comparado con nadie más que con Karol G.
Con Rosalía lo comparaban porque sí medio que físicamente... Con Rosalía, perdón. Como que sí.
Es como Rosalía, pero fea. Pero muy fea.
Así es. Y ahora quiere que lo comparen con alguien distinto. Adelante, Elvis Crespo.
Señores, ¿qué les parece mi cabello verde? Estoy harto de que me comparen con Rosalía. Harto. Ahora quiero que me comparen con Karol G.
Ok.
Bueno, compárenlo ahora con Karol G a Elvis Crespo. Suavemente.
Te la dejó caer suavemente. Este fue el mismo que alguna vez.
Es un rolón,
agarraron,
¿no?,
en un avión haciéndose una ñapu.
Es verdad, ya no me acordaba. ¿No te acuerdas de eso? Lo cacharon en un avión dándose grasa.
Yo lo he hecho, pero no me cacharon.
Porque lo hice suavemente.
Yo lo he hecho y me lo han hecho en un avión. Pero no nos cacharon.
Pues es que hay que tener cuidado. Hay cosas que no van. Pero bueno, la empresa Mattel la acaba de lanzar, debido al octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, una Barbie Juan Gabriel.
¿Eh?
Barbie Juan
¿Una
Gabriel.
Barbie Juan Gabriel?
Así es.
¿Y cómo es la Barbie Juan Gabriel?
El comunicado dice lo siguiente.
Barrigoncita y así chaparrita. O sea, ¿cómo es la Barbie?
Dice, nuestra última muñeca de la serie Barbie Signature Music rinde homenaje al artista mexicano Juan Gabriel. Y la Barbie luce una chaqueta tipo bolero, inspirada en la que lució Juan Gabriel en 1990 en Bellas Artes.
Es que las chaquetas de Juan Gabriel eran las mejores.
Eran legendarias.
Legendarias las chaquetas de Juan Gabriel, de verdad. O sea, reconocidas en el mundo entero. Qué y bueno además, que tenga su
chaqueta. Está modificada la Barbie y no se para, siempre se va de nalgas.
Y se cae. Si la subes a un escenario, se rompe lo solita, se rompe la madre. Está muy bien.
Pero no es una réplica de Juan Gabriel, es una Barbie, pero vestida como Juan Gabriel.
¿Es una vestida?
Es una vestida de Juan Gabriel.
Ya. Okay.
Bueno, okay. Le recordamos el top ten del día de hoy, se va a llamar Frases que no debes decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
Mande las suyas a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la pierna como... ¡Se ve como si te hubieras sentado en un chicle!
O esta. ¡Uy! ¡Ni así se ve más grande!
Bueno, pues ahí tienen No Lloren, Sin Yolanda, Mari Carmen. Ahorita regresamos, esto es La Corneta. ¡No se muevan!
La Corneta es para ti. La Corneta.
Llegó ese bonito momento en el cual nuestras alas de colores se abren al sol y somos felices gays honorarios porque ya llegó, ya está aquí, le fascina el pipí. ¡Ah, Eduardo Iniesta!
¿Cómo estás, Iniesta? Qué gusto recibirte aquí en La Corneta.
Tocayos, mis queridos cornetos. En estos momentos no me interesan sus alas multicolor, me interesan tus nalgas. Está aquí.
¿Por qué? Eran,
hace unos momentos comentaste que hay un estudio que asegura que las pompas de las mujeres son más frías,
frías
las de los hombres.
Sí, bueno, es un estudio hecho por el doctor San Cristóbal, de hecho.
Hay unas que tienen las nalgas muy calientes, ¿eh?
Sí, pero a ver, mi pregunta, está acá dijo, según las que yo he tocado, sobre todo por las noches, ¿cuántas nalgas de hombres has tocado?
No, de hombres no. O sea, yo he tocado mis propias nalgas en las camas en las que he estado con otras nalgas, y no estoy hablando, no estoy diciéndole nalgas a las mujeres, sino en compañía de una mujer con otro par de nalgas. Sus nalgas usualmente están más frías, y creo yo que tiene que ver con la mayor cantidad de grasa que tienen en las nalgas las mujeres. Creo que eso se enfría más fácil. No sé por qué, pero tienen las nalgas frías, en mi experiencia. O sea, no hay un estudio científico. En mi experiencia, he visto que las nalgas de las mujeres son más frías.
Cuando quieras corroborar esa información, mis nalgas son materia de estudio. No podrán estar calientes, no podrán estar frías, pero están más firmes que cachetadón de Eduardo Yáñez.
Eso me queda más que claro. ¿Sabes qué te sugiero? ¿Por qué no haces un estudio? Consíguete un termómetro grande de esos que usan para medir la temperatura de las vacas y te lo pones y me mandas correcta. Los resultados de tus lecturas matinales de temperatura.
No se puede contigo, o sea, no hay forma.
¿Dónde estás, tocayo?
Sí.
Estoy en la calle y aparte me quedé sin internet, oigan, o sea, díganle que acá por el norte de la ciudad que ya nos pongan el internet después del tormentón de anoche, pues que nos quedamos sin internet, ¿qué les cuento?
No me digas.
Sí, por eso me escucho un poquito así. Pero a ver, vamos de lleno con la información. Hace un momento también ustedes comentaban con toda la boca embarrada de razón que sí, ya hay una muñeca vestida del Divo de Juárez, de mi Juanga adorado, sí. Para festejar el octavo aniversario luctuoso de que se nos fue este astro internacional de la música. Y también ustedes comentaban que la muñeca pues no se puede mantener en pie y efectivamente cuenta, además de con un certificado de autenticidad, un micrófono y un soporte, porque como Juanga ya en sus últimas presentaciones se cae del escenario. Entonces necesita tener ese soporte en las piernas para que la muñeca quede firme. Muchas personas han dicho, es que, a ver, ¿por qué no hicieron un Ken de Juanga? ¿Por qué hacer la muñeca?
Y fíjate que yo me lo pregunté, ¿eh? O sea, qué extraño, porque digo, Juan Gabriel pues no era una mujer rubia estadounidense altísima y delgadita, o sea, no lo era. Entonces, ¿por qué la Barbie?
No, es que esta muñeca tampoco es rubia. Si tú la ves, güey, se parece a Selena, la de Selena y los Dinos. Tú la ves, okay. Y dices, ay, una Barbie homenaje a Selena. No tiene nada que ver con el Divo de Juárez. Si no explican que el atuendo que trae emula al que utilizó en el opening del concierto que dio en 1990 en el Palacio de Bellas Artes, tú dices, ah, mira, se parece tantito a las lentejuelas que él usaba, pero incluso para una muñeca que tiene que parecerse al Divo de Juárez, tiene muy poquita lentejuela. Juanga era lentejuela, talento y lentejuela. O sea, si no brillaba él, brillaba por la lentejuela.
Sí, eso lo sabe bien Nicolás Alvarado.
No, es que, a ver, las lentejuelas nunca son nacas. Las lentejuelas siempre, una persona que usa lentejuelas es aquella persona que no tiene miedo a ser vista y mucho menos a ser criticada. Y si algo tenía mi Juanga es eso, que le venía valiendo verta todo. Y por eso usaba esas lentejuelas. La gente dice, a ver, ¿por qué no un Ken? Y dijeron, ¿por qué no una muñeca? O sea, estamos en los tiempos, y si ya hicimos una muñeca de María Félix, ¿por qué no hacer la muñeca de Juanga? A mí sí me quedan a deber sobre todo el mariachi, y eso que digan que es la muñeca vestida de Juanga, pues como que no suena tan bonito. ¿Ustedes qué piensan?
No, a mí sí me parece bien, porque habrá mucha gente que pues, de alguna manera entienda que Juanga fue un precursor de la libertad, del aceptarse, del quererse como uno es. Y si la muñeca quiere ser Juanga, está en su derecho y hay que respetarla. Yo creo que la Barbie puede ser lo que quiera. Ya fue Barbie empresaria, Barbie astronauta, Barbie
Juan Gabriel.
Barbie Juan Gabriel, ¿por qué no? Está muy bien, Iniesta. Yo creo que me extraña viniendo de ti que no dejes que la Barbie se asuma como lo que ella quiera.
Bueno, sí, sobre todo la muñeca. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la canción más gay de Juan Gabriel? Sin duda, Querida. ¿Cuál es la canción, a mi título personal, más hermosa de Juan Gabriel? La de Mi Error. Imagínense el nivel de zurradota que debió haber metido Juan Gabriel para escribir esa canción y dedicársela a alguien. Esta de, escucha esta canción que escribí para ti, mi amor. Y de eso va para arriba, para arriba, para arriba. Y, güey, si te cantan eso, no importa lo que hayan hecho. No importa que te haya puesto el cuerno con 33, lo terminas perdonando.
¿Tanto así?
¿33? Pero ¿sabes qué, mi querido Iniesta? Te voy a decir una cosa, y esto lo estoy diciendo muy en serio, ya fuera de broma. Juan Gabriel tenía un estilo de cantar en el cual se quebraba delicioso, se le escurría la quesadilla sabrosísimo, pero era un hombre que no lo percibías así, qué bruto, qué gay se oye. De pronto los hombres tenemos ese sentimiento en el cual sí quisieras cantar de esa manera como Juan Gabriel y quebrarte sabrosísimo, sobre todo cuando se trata de temas sentimentales. Y Juan Gabriel se daba el permiso, además, que tenía una voz de verdad excepcional. Entonces, yo creo que lo hace muy bien.
Estoy pensando en otra, donde ahí sí, de plano, jotea
esa, güey, esa. Que bruto. Ahí sí es total y absoluto escurrimiento, güey. Sí, exacto.
Y algo que llamó mucho la atención es que para que interpretaran sabroso Juan Gabriel, tenía que ser una mujer. Tenía que ser una mujer poderosa y viva, como él.
No sé qué hubiera opinado él. A mí me hubiera gustado que fuera un muñequito de Juan Gabriel. Lo hubiera comprado.
Yo, mira, la Barbie cuesta 1,600 pesos, no está tan cara, la puedes pedir en línea, y por supuesto que yo la voy a comprar para decir, no voy a tener hijos, ¿verdad? Pero para decirle a mis sobrinos, miren, esta es la muñeca vestida de Juanga, Juanga era este, se parece a Selena, pero yo la colecciono.
Ok.
Bueno, pues adelante.
Fíjate que yo tengo una amiga que es súper coleccionista de Vanessa Munguía, no sé si te acuerdas de ella, que trabajamos con ella, sí, de repente. Sí, sí. Vanessa es una de las grandes expertas en Barbies en México. Tiene la colección, hasta donde entiendo, más amplia de Barbies de todo México. Wow. Y ella seguramente nos sabría dar un norte de por qué la Barbie Juan Gabriel pues existe. ¿Por qué se hizo una Barbie Juan Gabriel? Porque ella sabe de muchas cosas, pero de lo que más sabes de Barbie, se sabe más que nadie en México. Así que a lo mejor un día le preguntamos para que nos explique.
No, ahorita
carajos.
Me pasas el contacto y hacemos reportaje. Está aquí.
Pues ya, te lo mando. Eso estaría buenísimo. Sí. Te lo mando ahorita mismo.
Sí, sí, por favor. Y bueno, en otro orden de ideas, dejemos en paz a Juanga, que si está muerto o no está muerto, él es eterno en mi
para
corazón.
Mí está vivo.
Por supuesto que lo perdono. Ahora tengo una nueva versión cuando la gente me pregunta, oye, Iniesta, ¿por qué eres gay? Ya me cansé de decirles porque que te encanta la de hombre, pero ahora les puedo decir, soy gay, en el nombre de la luna, porque Sailor Moon hace gay a las personas. Y esto no lo digo yo, lo dice un alumno del Tecnológico de Monterrey que realizó una tesis en la cual la hipótesis era que Sailor Moon lo hizo gay. Y
lo hizo, una caricatura lo hizo gay. Okay.
Es correcto. Este peculiar título de la tesis de Daniel Eugenio Salas Lara lo hizo para obtener el título de maestría, y el Tecnológico de Monterrey lo aceptó. Y lo cajeta del asunto es que dijo, a ver, yo me sentí como muy identificado con mi lado femenino cuando veía a Sailor Moon transformarse con su palito ese y giraba y se encueraba, todo muy bonito. Y le preguntó a 10 hombres gays más, dicho sea de paso, fans de la serie, si a ellos les pasaba lo mismo. Ese fue su universo de muestreo. O sea, 10 hombres gays, fan de la serie. Entonces, no, pues a mí también, no, sí me gustaba, no, yo me identificaba más con la Sailor tal, con la Sailor tal. Y de ahí sacó la hipótesis de que sí, este tipo de animes, esta caricatura en particular, sí tiene la facilidad de moldear la orientación sexual de las personas.
A ver. Una cosa es que una persona tenga estas proclividades, que tenga... pues ahora sí que, acuérdense que somos un espectro, no somos blanco y negro nada más, no eres heterosexual u homosexual 100%. Hay proclividades, o sea, posibilidades de expresar o no ese tipo de deseos o de orientaciones sexuales. Entonces, eso es una mama, lo que está proponiendo este güey, sí, es
yo
una jalada.
Que yo, por más que hubiera visto todos los episodios de Sailor Moon, seguiría siendo heterosexual. ¿Estoy equivocado, tocayo?
No, tienes toda la boca embarrada de razón. A mí no me tocó Sailor Moon, yo soy un poquito más para atrás. Pero entonces, mi símil podría ser la Mujer Maravilla, la serie ochentera. Güey, yo me ponía a dar vueltas como trompo esperando a convertirme en la Mujer Maravilla. Y yo jugaba con mis cuates, pero yo no era Superman, pero yo no era Hulk. De repente sí jugaba eso, pero yo era la Mujer Maravilla. Mis papás se dieron cuenta de esa afición y admiración que yo le tenía a la Mujer Maravilla. Y me compraron un montón de muñecas. Y mi hermana se encañonaba porque a ella no le compraban la Mujer Maravilla y yo tenía como 5. Tenía una con pelo y se le quitaban los calzones.
Wow. Fíjate que a mí también me encantaba la Mujer Maravilla, pero no tenía ganas de ser ella.
Yo sí. Entonces, a ver, ahí entonces, que no se desarrolló mi instinto trans. No, para nada. Yo nada más veía un personaje de ciencia ficción súper empoderado, súper fregón, y yo quería ser ella, porque aparte tampoco había como muchas heroínas femeninas, entonces yo decía, ah, mira, qué vieja fregona, le ponen a todos. Entonces yo jugaba eso, ya después vi Aquaman y dije, oh, no, Aquaman, empecé a querer ser Aquaman, sobre todo por los bucitos que se aventaba, y ya de ahí como que la Mujer Maravilla pasó a segundo término. Pero no me hizo gay, yo no soy gay por la Mujer Maravilla.
Lo que más me gustaba de la Mujer Maravilla es cuando amarraba a los güeyes que les tenía que sacar la verdad. Y yo decía, ¿por qué no soy villano de la Mujer Maravilla? Porque me amarre.
Que me amarre.
Linda Carter, que era
me
una
saque
cosa,
la sopa.
Es
que Linda Carter, yo creo que es sin duda una de las mujeres más bellas de los últimos años. No, está guapisísima. Además era de ascendencia, de ascendencia mexicana, de Chihuahua, creo que era su mamá. Y de verdad era un espectáculo de mujer, o sea, altísima, curvas por todos lados, unos ojotes azules, una cosa impresionante.
Está aquí, mi rey Ato de la verdad está a tu disposición cuando tú quieras.
Perdón, ¿qué se dijo por ahí?
No sé, algo sé yo, ¿no?
Que le faltaban
algo.
¿Sabes qué? El disfraz.
No, le faltaban algo.
No, el disfraz. Es que las tenía las caderas muy amplias, pero no tenía muy paraditas las. Pero era el disfraz. Porque luego hay unas fotos de ella, hay unas fotos famosísimas en traje de baño que hace. Un traje de baño completo de los Olímpicos, no en bikini, que desmienten ese mito. No le faltaban. No, era perfecta Linda Carter, perfecta, güey.
Muy bien. Okay.
Pero bueno, volviendo a lo de Sailor Moon.
No, vamos a quedarnos en Linda Carter. Sailor Moon, cabrón, por favor, güey.
No, pero a ver, este hombre, el que hizo la tesis, Daniel Eugenio Salinas, intentó demostrar que la formación de identidad y subjetividad de los hombres homosexuales en México era influenciada por este tipo de animes. Y su conclusión fue, y cito textual, hombres gays se reconocían diferentes desde niños, pero tenían que guardar las apariencias. Entonces, aquí incluso se contradice. Si yo ya me identificaba como diferente, únicamente encontré reafirmación en una caricatura. No es que la caricatura me haya hecho gay.
Pues no.
Ah, claro.
Sin duda.
Ah, eso sí tiene sentido.
O sea, yo veía mucho El Pájaro Loco y no por eso.
Y no.
Pues no.
Bueno, y ya para cerrar esta magnífica sección gay, ¿qué tenemos, mi querido Tocayo?
Mira, ya para cerrar, tú fuiste el muso inspirador de esta información que voy a compartir con ustedes. Sí. Señores, si se quieren hacer un favor, corran al Instagram de Eduardo Videgaray para que vean las titanochichis colosales. Hermano, bien, el trabajo que has hecho con esos pectorales parece impresionante. Aplauso, lleno de envidia.
Viniendo de ti con las chichis de hombre más sabrosas que conozco, güey.
Ah, oye, por cierto, y sí, a mí también me parecieron muy bonitos tus pectorales, pero...
No vi tus fueguitos, por cierto.
Ah, ahorita los pongo, perdón. Pero, ¿y sabes qué, Iniesta? No te puse tampoco a ti tus fueguitos. ¿Qué che video subiste ahí de haciendo dominadas, güey? Pero es la excusa más barata para estar enseñando el Chilam Balam, güey. O sea, sale el güey colgado, pero pone el teléfono en el piso y lo que está en el centro del cuadro es el titanocheto colosal del güey. O sea, de veras...
¿Sabes cuántos seguidores me dio ese video? Que de hecho estaba haciendo las dominadas súper cansado y súper mal.
Estabas haciendo. Es más, yo las estaba viendo y dije, qué mala, qué pinches dominadas tan piteras hace este güey. ¿Sí? Era una historia, ¿no?
Era una historia, pero lo voy a volver a subir porque quiero más seguidores. Pero el gimnasio es la mejor forma y el mejor lugar para estar enseñando cuerpo, porque enseñas todo y al mismo tiempo no enseñas nada, pero lo enseñas de una manera justificada. Que tú ya le pongas un poquito de tu cosecha, eso ya es.
Güey,
ya es
por favor, cosa. El ángulo de la cámara es de lo más chesoés y naco. Mírenme la de.
O sea, entre más corriente, más ambiente.
Mírenme la de. Nada más te faltó poner, ¿cómo ven, miñón? O sea, de veras, güey.
No, pues muchas gracias, mi querido Tocayo.
Pero lo viste. Por a ver, vamos chichis. A hacer una competencia, a ver quién tiene más jueguitos. ¿Tus titanochichis colosales o mi colgado ahí en la dominada? A ver.
Ok.
Y a ver, está aquí, ¿cuándo vas a subir una foto de tu Hermosillo Culiacán?
Es que
para que nos dejes
que
a todos bien Durango y vino a Jalisco hasta llegar a Zacatecas y Aguascalientes.
Fíjate que pocas, no subo tantas fotos yo de gimnasio. Alguna vez, es más, las últimas que subí, nomás se la pasaron criticando que tengo las piernas flacas. Si no entreno para verme sabroso en bikini, güey, entreno box. O sea,
bikini.
Si está aquí, tiene piernas delgadas, es para pensar en ustedes, para que no se les cansen los hombros igualados.
Pero es que ahorita que les estoy viendo, sí están medio flacas y pinches, pero bueno.
No, están proporcionales a tu cuerpo y los pelitos le hacen
flaco
su paro.
Y pinche.
No, que no tienes patas flacas, que no.
Bueno,
gracias.
¿Y tenemos algo más en lo gay, aparte de estarnos sobrando
el ego? Ya nos super tenemos que ir.
Se acabó, nos cargó la...
Si quieren ver el titanocheto colosal, en Sienta Tiniesta, en mi Instagram, ahí lo voy a volver a subir. Y voy a subir la comparación con las chichis de Videgaray, a ver quién saca más pollito.
@ Sienta Tiniesta en Instagram. Gracias, Tocayo. Abrazo, y ahora sí haz lo tuyo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga... es suyo, y más cuando estoy en el gimnasio.
Gracias, de verdad. Y bueno, Aparte de eso, tenemos un top 10 delicioso que se intitula Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
Ay, mi hermanito tiene uno del mismo tamaño y tiene 8 meses.
Y se ve igual. Además, sin pelos. Pero bueno.
Ahorita regresamos, @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ahora sí se engalana la sección cornetiva del deporte con su titular, con el hombre. Sí, el portero. Moisés. Portero bailarín, Moisés Muñoz.
El hombre.
Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? José Ramón, Eduardo.
Llega derrochando testosterona y virilidad, Moisés Muñoz.
La semana, después de tanto tiempo de no escucharnos, ahora ya es la segunda ocasión en esta semana, sí. Lo cual me pone muy contento.
No damos crédito. ¿Cómo van las cosas, mi querido Moy?
Bien, todo va bien, todo va por buen camino.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No, que se oye muy bajo, Moisés, dice el estaca.
Acércate al micrófono.
Muy bajo. A ver, ahí acércate ya un poquito mejor.
Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor.
Okay. Oye, ¿qué te pareció el nombramiento de Fernández Noroña como presidente del Senado?
De alguna manera, creo que es importante, ¿no? Es un tipo con mucho carácter, personalidad, por supuesto, que puede presidir el Senado sin ningún problema.
Ok, muy bien. Muy bonita eres, respuesta. Qué bárbaro.
O sea, no, ¿qué esperaban que dijera? No estoy seguro.
No, muy bien. Me gustó el tono, me gustó. Le diste unos calificativos muy, amables, pero no con lisonja excesiva. O sea, muy bien.
En un
tono
moderado,
sobrio, correcto.
Respetuoso.
Pero amistoso.
En línea, todo bien. ¿Y de la reforma judicial qué opinas?
¿En línea de qué? O sea, simplemente fue mi...
Con la 4T.
Sí, a final de cuentas es una opinión muy personal.
Bueno, ya dejémonos de politiquerías. Hablemos de deportes.
Por favor, ¿no? Hay información.
No, Moisés, espérate, hay que quedar. No, espérate, no. Espérate, hay que seguirle, güey, ahora.
No, ya.
¿Viste qué mandadota? O sea, la mandada a la mierda.
Por favor, ¿no?
Recuerden,
por favor, que no me pagan por hablar de política. Bueno,
ni por hablar de deportes.
Tiene razón. Así que
esta sección es deportiva. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Los deportes, hay mucha información.
La lista.
Arranquemos, si quieren, con la lista de la selección mexicana, porque hay 2 partidos en puerta para la selección de México, ahora dirigida por Javier Aguirre, con su auxiliar Rafael Márquez, que estarán jugando el próximo sábado 7 de septiembre. Es el partido en Pasadena, California, en el Rose Bowl, contra Nueva Zelanda, y posteriormente se jugará el 10 de septiembre en el AT&T Stadium allá en Dallas, Texas. Así que son 2 partidos en los cuales será el debut de Rafa Márquez con selección, pero
Nueva Zelanda para Javier comiendo, Aguirre. ¿No?
Nueva Zelanda dando de qué hablar, o sea, sí.
A ver, no creo que vaya a ser un partido no, para
¿Tú ves a Nueva Zelanda metiendo... cancha. ¿Ves a Nueva Zelanda metiendo muchos goles en este partido o no?
No creo que haya muchos
goles. A Nueva Zelanda clavando un golazo acá espectacular.
¿A Nueva Zelanda comiéndose a la selección?
No, ninguna de esas, ¿ves?
Un partido penetrante, sin duda alguna.
Okay. O sea, Nueva Zelanda cogiendo, o sea, fuerzas para vencer a la selección, ¿la ves o no?
Nueva Zelanda dando todo en la cancha.
Nueva Zelanda abrochando, no sé, o sea, sus botines.
Pero la pregunta es para saltar quién, la cancha. O sea, ¿quién? ¿Quién?
No, es importante, es hipotética, da igual. No pasa nada.
Muy. Pero es un equipo, es un rival duro Nueva Zelanda, porque tengo entendido que más bien ellos se dedican pues al rugby, ¿no? No al fútbol.
Es el deporte nacional, sin duda alguna, el rugby, pero recuerden que en alguna ocasión nos tocó jugar un repechaje contra Nueva Zelanda para ir al Mundial.
Sí, con el Piojo y les ganamos. Y eso que le sacaron la jaca al Piojo, ¿eh?
No me digas, le sacaron la jaca entre todos y, sí, y no se asustó, no se amilanó.
No, de hecho, fíjate que fue una... Nos recibieron de esa forma en el aeropuerto.
Ah, ¿tú estabas?
Yo estaba ahí, sí, por supuesto. Así es, me tocó jugar ambos partidos, tanto allá en Wellington como acá en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, pero sí nos recibieron con una jaca.
Que es este como ritual que hacen.
¿Y qué
de
se siente que te saquen la jaca?
Nueva Zelanda.
Moisés.
Pues fíjate que fue una experiencia distinta. Nunca la había vivido.
No te, cuando así estaban es. Todos los del equipo de Nueva Zelanda enfrente de ustedes haciéndoles esas caras y esos ruidos.
No, es que no fue el equipo de Nueva Zelanda quienes nos recibieron con esta jaca, fueron unos
hackeros.
No, no sé si fueron, no sé cómo llamarles, pero eran unos nativos neozelandeses. Maurís, exactamente, nos recibieron ahí en el aeropuerto. De hecho, fue, si no me equivoco, no me acuerdo si fue la embajadora. Era embajador en ese entonces de México y Nueva Zelanda, quien nos recibió. Fue una bienvenida, pues ahora sí que...
Un poco hostil.
¿Y a qué te supo la jaca?
No fue
o sea, hostil, como así cuando se te la dedican,
sí,
¿a qué sabe?
O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Intimidado? ¿Te daba risa? ¿Te pareció interesante? ¿Cómo lo viviste?
Fue muy interesante. Nada intimidatoria, por supuesto que se recibió con
¿Le
con
sacaste la lengua tú? Tú le sacaste la lengua y dices...
No. Escuchamos muy respetuosos. Escuchamos y observamos muy respetuosos y aplaudimos posterior a dicho evento. Así que no hubo nada desagradable.
Ya saben, Moisés aplaude cuando le sacan la jaca. Bueno, aquí el asunto...
Esa vez nos la peló Nueva Zelanda. ¿Crees que nos la vuelvan a pelar este sábado?
Yo creo que México tiene la capacidad de ganar este partido, sin duda. Va a ser un regreso a la selección de Javier Aguirre con una victoria contra Nueva Zelanda.
Excelente.
Que la vaya muy bien.
¿Y quiénes así integran es, bueno, esta nueva selección?
Después se enfrenta a Canadá en el AT&T, que ese va a ser un partido más complicado. Y sí, para estos dos encuentros, el Vasco Aguirre junto con Rafa Márquez han decidido llamar a los siguientes seleccionados. Ángel Malagón, Luis Ángel Maldagón, portero del América, junto con el Tala Rangel, Raúl Rangel de Chivas y Alex Padilla, jugador del Athletic de Bilbao, que juega ahí en la Liga Española. Estos son los tres porteros que ha llamado Javier Aguirre a la selección. En defensas, Julián Araujo, Alan Mozo, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, Jesús Angulo y Jesús Gallardo. Bien. En la media cancha están Luis Romo, Fidel Ambriz, Eric Lira, Carlos Rodríguez, o Charlie Rodríguez, como se le conoce mejor, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda. Cabe mencionar que Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, junto con Orbelín Pineda del AEK de Atenas, son los mediocampistas que estarán viajando a los Estados Unidos desde sus respectivos equipos en Europa. Y en la delantera está Diego Lainez, Julián Quiñones, que viene del Al-Qadisiyah,
de Arabia, quesadilla.
Roberto Alvarado, Marcelo Flores, César Huerta, el Chino Huerta, Memo Martínez, Santiago Jiménez del Feyenoord y Henry Martín de el América de México son los jugadores que estarán integrando la lista de estos de este primer llamado a selección por parte de Javier.
¿Te gusta más esta selección que la que utilizó en Copa América el Jimmy Lozano?
Esta selección la considero más completa. Considero una selección más completa. Y está plagada de jugadores jóvenes, pero al mismo tiempo también jugadores experimentados que pueden darle ese equilibrio a esta selección. Vamos a ver qué tal le va, porque ha habido diferentes tipos de listas, diferentes tipos de jugadores en selección. Los resultados no han sido los mejores, así que esperemos que ahora empiece a verse la luz por parte de nuestra selección mexicana.
Yo estoy
en, por lo menos en estos primeros dos partidos.
Oye, el Chicharito Hernández es un miserable, ¿no? O sea, venir a México de plano a robar y a engañar, como lo ha hecho.
Pero ¿sabes qué? No creo que estamos inventando, Moisés. Lo ha dicho él ya. Ha confesado
hecho,
que es una hojaldra, o sea, que es una
hecho,
mala persona.
Vamos a escucharlo. Porque sí, efectivamente, existen estas declaraciones de parte de Chicharito. Vamos a escucharlas primero y después les platicamos.
Fíjate, la pregunta aquí es, ¿a qué viniste a México, Chicharito? ¿A qué?
¿Para romper vestidores? ¿Para hacer grilla? Para joder gente y para no meter goles, acuérdense.
No, pues déjalo, porque dice algo interesante.
No, déjalo todo, por favor.
Para ser el máximo goleador de la selección mexicana.
No, eso no es verdad, es mentira, porque no cuenta porque le dicen puros partidos moleros, no cuenta. O sea, siempre no cuenta, eso no cuenta. No cuenta nada. Me llevaron al Madrid por cosas políticas, el Manchester son unos tontos, acuérdate, no vale nada.
Qué honestidad, qué bárbaro, qué autenticidad, qué humildad de Javier Hernández. Le aplaudo además su sentido del humor.
A ver, pues sí, es más que otra cosa eso, sarcasmo puro. debido a que está haciendo un live en TikTok, si no me equivoco, le hacen este tipo de preguntas. Bueno, le hacen esta pregunta junto con otras en este en vivo que está realizando Chicharito y contesta de forma sarcástica, ¿no? Obviamente nada de esto es cierto. Hay mucho mérito en lo que ha hecho Chicharito Hernández, claro, durante toda su carrera. Y se le ha cuestionado mucho, ¿no? El tema del máximo goleador en selección se le ha cuestionado mucho porque son partidos, muchos con el calificativo de molero.
Oye, Moisés, te tengo una pregunta. ¿Tú consideras que al Chicharito luego le aplican un poquito la del Saúl El Canelo Álvarez, que son muy buenos exponentes en sus deportes? De hecho, son de los grandes campeones que hemos tenido, pero la gente de alguna manera... Al Canelo no lo quieren mucho, no sé por qué. Algo tiene el Canelo que no conecta con la gente. Y al Chicharito nomás lo joden y lo joden y lo joden y lo joden. Con que, o sea, y es uno de los mejores jugadores que hemos tenido en México, punto.
Sin duda.
¿Qué pasa? Este, ¿por qué?
Padece de lo mismo, padece de lo mismo que el Canelo Álvarez. El tema de redes sociales. Yo te puedo asegurar, mi querido Estaca, y estarán de acuerdo conmigo, tanto tú como Eduardo, que si hubiesen existido las redes sociales en la época de Julio César Chávez como boxeador, igual iba a tener haters, ¿eh?
Iban
a cuestionar sus triunfos. Igual, te lo aseguro.
Es que tiene un carisma especial. Julio César Chávez tiene un carisma especial, un vínculo muy cañón con
el Estás diciendo que el Canelo cae mal.
Pero siempre no.
Creo que es fuera de serie, Julio César, en ese sentido.
Siempre hay gente que va a cuestionar tus triunfos, siempre va a haber gente que no será de acuerdo contigo. Siempre la va a existir. Y en aquel entonces, pues no había redes sociales, no había este tipo de personas que se pudieran, que tuvieran una opinión, por lo menos en una red social en la cual pudieran. En muchas ocasiones...
Pero no es cuestión de personalidad, Moy, perdón que te interrumpa, pero no es un poquito, y hablando en serio, cuestión de personalidad, porque hay gente que cae mejor que otra. Hugo Sánchez, por ejemplo, es insufriblemente pedante. No se le puede regatear nada en cuanto a su carrera futbolística, nada. Pero es pedante hasta la pared de enfrente, o sea, cae mal.
Pues sí, para muchas personas les cae mal.
A mí me cae en la punta del hígado, pero reconozco que es el mejor jugador que hemos tenido. Incluso yo, que no sé nada de fútbol, lo puedo ver. O sea, pero el güey es muy mamón.
Por ejemplo, a ver, yo te puedo decir mi opinión y mi perspectiva. Yo lo conocí a él en persona, fue mi técnico en selección y a mí me cayó muy bien.
Sí, yo digo su persona pública.
Sí, tienes toda la razón del mundo.
Yo no lo conozco bien en corto. Yo no lo conozco en corto. O sea, he hablado con él un par de veces, pero más allá de eso no lo conozco.
Yo hice unos comerciales con él.
Persona pública y te cayó bien.
A todo dar, a todo dar.
Sí, pero la percepción pública de Hugo Sánchez es pésima. Y el Canelo no es como Hugo Sánchez, pero algo tiene que no conecta con la gente. ¿Qué es?
Un no sé qué sé yo.
Exacto, que le cae mal a algunos. Y a otros sí, es pura pinche envidia, algunos, ¿no?
Pero, oigan, como dices, José Ramos, no se puede regatear nada lo que han hecho estas figuras del deporte.
Les puedo contar los resultados de una encuesta que hice recientemente. Ahora que anduve de viaje en un par de países europeos, les preguntaba a las personas con las que me reunía, ¿qué mexicanos conoces? ¿Quién te suena, no? Y Andrés Manuel López Obrador realmente no lo conocen. Nadie. Frida Kahlo, casi todos la identifican, ¿no? Pero no saben que es mexicana.
Poco.
Okay.
El Canelo, famosísimo. Lo ubican todos. Pero sin lugar a dudas, el mexicano más famoso, según mi encuesta informal, es Joaquín El Chapo Guzmán.
Pues no, bueno. Sí, güey. Con todas las series de narcoseries que se han hecho y demás.
Pero
pues,
por mucho y de lejos, ¿eh?
Pues sí, güey. Pero es que eso es infamia, en realidad. O sea, eso es otra cosa, eso es infamia internacional.
Bueno, pero lo conocen, lo identifican.
Pero bueno, pero hablando de... O sea, una cosa es fama positiva y otra cosa es infamia.
Pero bueno, regresemos ahora con Hugo Sánchez, que en su momento fue el mexicano más famoso del planeta, yo creo. Y que... ¿Qué te pareció su declaración? ¿La oímos, Moy?
Vamos a escucharla. No me parece. Este tipo de declaraciones son de las cuales habla mi querido Estaca, las cuales de repente pues no estamos de acuerdo con lo que dice Hugo Sánchez y que puede parecer algo pues incluso hasta difícil de creer, porque de que comedia. Suceda esto está lejísimos de la realidad. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos.
Yo en mi presentación como director tengo la selección, dije, a ver, yo me comprometo a que salgamos campeones del mundo siempre y cuando me den 3 etapas mundialistas. Estamos hablando 12 años. En el primero, pues íbamos a conseguir llegar a la semifinal. La segunda etapa, llegar a la final y posiblemente no ganarla. Y luego cuando llegáramos el siguiente mundial, que es el tercero, ahí me comprometo que vamos a ser campeones del mundo. Y los dueños y los presidentes estaban ahí escuchando lo que estaba diciendo, tenían una cara. Y le digo, ¿saben qué? Nunca vamos a ser campeones del mundo porque ustedes no se la creen. Yo sí me la creo. Me la creí como jugador, lo hice. Como selección podemos hacerlo, podemos hacerlo. Los estadounidenses y los canadienses nos están sacando la savia bruta o la savia del fútbol mexicano. Y ese absorber esa calidad, ese talento de estar jugando constantemente. Cuando yo fui seleccionador, yo prohibí a los directivos que consiguieran partidos contra los equipos de la zona.
Moleros.
No quería jugar nunca con ningún equipo de CONCACAF.
Okay, ¿qué opinión te merece, mi querido Moy, este asunto? ¿Tú crees que si le hubieran dado, y yo sé que es pedir mucho, estamos hablando de 12 años al frente de la selección, pero ¿tú crees que la continuidad, porque mucho los he oído discutir a ti y Eduardo en este programa, o platicar acerca de la continuidad y la falta de la misma, ¿no? Que por qué estamos cambiando de entrenador como cambiamos de calzones y que eso no es conducivo a un mejor fútbol, salud. Y esto que dice Hugo Sánchez suena muy mamerto, pero no puedo dejar de preguntarme, y si le hubieran dicho ahora le va, ¿tú qué crees? ¿Crees que hubiera sido algo positivo para el fútbol nacional?
No, lo veo, repito, fuera de la realidad. Yo no creo que hubiera sido bueno para el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque se deben obtener resultados. O sea, ¿cómo vas calificando? ¿Cómo vas alargando el tema contractual de cualquier técnico? Es mediante resultados obtenidos. Lamentablemente, Hugo Sánchez ni siquiera terminó un proceso mundialista. O sea, no llegó al mundial. ¿Por qué? Por los resultados no se estaban presentando. Entonces, sí creo que debe haber un proceso de 4 años. En eso sí te lo puedo creer. Y es más, debería ser así. Lamentablemente, en muchas ocasiones los resultados son tan negativos que se corta ese proceso. Pero un proceso de 4 años te puede dar para saber cómo te encuentras futbolísticamente y si es posible considerar el darle un proceso más, sea el técnico que sea. Si tú llegas a un mundial después de 4 años en un proceso en el que fuiste creciendo futbolísticamente, logras meterte a cuartos de final, bueno, te estás ganando otro proceso mundialista para poder intentar llegar a una
Entiendo, eso lo entiendo, pero tú imagínate que se le da continuidad en 3 torneos mundialistas, es que al mismo entrenador.
Si hay resultados de por medio, no,
pero,
sí.
Pero, es que, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan. Pasa? Tú, Moisés, seguramente sí te acuerdas. Cuando Hugo Sánchez fue...
Firmar un contrato por 10 años es imposible. No se lo van a dar a nadie.
Bueno, ya sé que es imposible, pero mi pregunta es, ¿no crees tú que sería bueno que en un proceso así de largo se fuera fogueando la selección? No. ¿Tú qué sabes de fútbol si fuiste jugador profesional?
Nada.
O sea, por favor, güey.
¿Qué idea tienes?
¿Tú qué idea tienes de nada?
A ver, pero déjeme hablar con una chinga. De veras.
¿Tú en qué mundial jugaste?
¿Tú en qué mundial? Mira, recuerden una cosa. Hugo Sánchez ya fue entrenador de la selección. Y él ofreció, así como lo está diciendo aquí, una serie de resultados escalonados. Copa Oro, Copa América, Juegos Olímpicos y demás. No alcanzó esos resultados y por eso lo echaron. ¿O me equivoco?
No llegó ni siquiera al Mundial. Pues no, te repito, no llegó al Mundial.
Porque esas otras metas que había en el camino no las fue alcanzando. Entonces yo no sé cómo se llena la boca diciendo que iba, en su primer Mundial íbamos a ser semifinalistas.
Bueno, última vez que trato de avalar a Hugo Sánchez, ¿ok? Ya, háganlo pedazos, quédense ustedes, hagan lo que quieran.
Chúpasela.
Desgrácienlo, pero yo traté de ayudarte, Hugo. Y no se pudo.
A ver.
¿Va a estar Hugo en la selección alguna vez de vuelta o no?
¿Sí va a estar Hugo o no?
No lo sé.
O sea,
¿sí va a estar Hugo en el América?
No sé, o sea, ¿va a estar Hugo en algún equipo como entrenador o no? Porque lleva años queriendo ir a Madrid, ¿no?
Donde sí va a estar Hugo es en el partido de la selección, ¿eh? Seguramente estará ahí en el estadio.
Ok, así que ahí sí va a estar Hugo.
Ahí sí va a
estar
Hugo.
Ya, por favor. Seamos serios.
Ay, ¿por qué?
Ay, seamos serios. Oye, ya por último, tenemos tiempo, mi querido, para pasar este audio.
¡Obi!
Tenemos el tiempo para presentar este audio de un niño que está siendo bautizado. Y el sacerdote le hace una pregunta y la respuesta es muy peculiar. Vamos a tratar de escuchar, me dice el nuevo que se escucha muy de lejos, pero en caso de que no lo logren descifrar,
el
ahorita
padrecito,
les decimos qué fue lo que dijo.
El padrecito lo aclara al final. Adelante, niño.
Es correcto. A ver, escuchemos.
Querida familia, ¿quieren que Ryan Tiano reciba el bautismo por la fe que estamos compartiendo?
Sí.
Ryan, ¿querés ser cristiano? ¿No?
Sí.
¿No te puedo bautizar? Messi. ¡Ah! ¿Pero sos amigo de Jesús? Sí, está bien. ¿Eres el amigo de Jesús?
Muy bonito, que si quieres ser cristiano, no quieres
ser Messi.
Pues está bien.
Exacto.
Está bien, me gusta.
Estaba muy nervioso Ryan, que fue como le pusieron, Ryan algo, no me acuerdo cuál fue el segundo nombre. Lo bautizaron, estaba muy nervioso porque... pues confunde una pregunta, ¿no?
¿Quieres ser cristiano?
No, yo quiero ser Messi.
Quiero ser Messi. Está bien. Me gusta. Bueno, por lo menos no dijo quiero ser satánico, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque ahí pudo haber caído un rayo, ¿no? O sea, está bien.
Sí, causó mucha gracia, sobre todo al sacerdote, que fue el que hizo la pregunta. Ya después aclara todo y se convierte en cristiano mediante el bautismo. Hijo de Dios, el buen Ryan.
Oye, ¿y qué partidos hay buenos para este fin de semana?
Ahí hay juegos interesantes, el de Cruz Azul América, yo creo que es el más interesante de todos, ¿eh?
¡El clásico joven!
Clásico joven, es correcto, señor, ese va a ser un partidazo, sin duda alguna.
Oye, y hay una noticia interesante que a mí me llama la atención.
Hay que echarnos ese partido, ¿no?
Hay que echárnoslo, sí. Hay una información interesante que parece que el Chino Huerta se va al Liverpool.
¿Y qué va a comprar? ¿Y por qué no al Palacio? No entiendo.
Coméntamela.
¿Qué está buscando?
Es un equipo. Tiene que checar ofertas. En la Liga
inglesa. Aquí,
¿va a revisar las ofertas de Liverpool?
Digo, nada más.
Va a revisar. Exacto, hay que ver las ofertas de Liverpool.
Es que hay venta nocturna ya.
Así es.
Saludos.
Muy bien por el Chino, ¿eh? Esto bien, mi Chino ahí.
Esto publica W Deportes Radio. Liverpool quiere a Chino Huerta, no es broma. Los Reds pusieron una oferta a Pumas por César y todo estaba listo. El club inglés lo quiere comprar.
¿Son los Magenta? ¿Los de Liverpool? ¿No son los Magenta?
Son los Diablos, ¿no?
Los Reds. Ah, no, es que el color es como.
Son como
Magenta,
sí.
¿No?
Aquí rosa. La pregunta es: ¿quién es el tarugo? ¿Tú o él? ¿Quién la regó?
Yo.
Nadie. Okay, no, Eduardo. Muy bien. Bueno, pues, no sé, a ver qué pasa. Ojalá que llegue una buena oferta para el Chino Huerta.
Gran noticia
y si
para
es así,
él.
Pues que migre.
Pésima para Pumas. Sí.
Pues sí, pero buena para el fútbol mexicano. Así que
sí,
valdría
duda,
la pena.
Sí.
Valdría la pena. Oigan, a todos mis amigos golfistas, porque hay un montón que escuchan la corneta, y de verdad lo digo, un montón.
Cambio de amigos.
Se está jugando ahorita el Tour Championship, es el primer día, el primer round, y Scheffler va en primer lugar con menos 11, Shoffley en segundo lugar con menos 9, Morikawa en tercero junto con Wyndham Clark con menos 9 también, bueno, empatados en segundo con Shoffley. Así que está bueno el Tour Championship, es el último torneo para ver quién gana la FedEx Cup.
Toda la gran afición de golf en México.
Hay mucha afición. Y sobre todo que escuchan la corneta, es que escuchan la corneta, de verdad,
se los digo,
en serio.
Está bien,
no me pongas grillos, nuevo.
Les mandamos un saludo a todos los golfistas y a toda la gente que no va nunca al campo de golf.
A todos les mandamos un saludo y que la pasen a todo dar y que gane el mejor y que todos hagan hoyo en uno.
Sí, fíjate que nunca lo he hecho. ¿Tú has hecho hoyo
cuando
en
se
uno,
pide
Eduardo?
Un hoyo en uno.
Yo nunca lo he hecho, digo, no sé qué va a pasar el día que lo llegue. No creo llegar a hacerlo.
Puede suceder, verdad. Es una cosa increíble.
Es una casualidad prácticamente. Yo creo que nadie puede lograr un hoyo en uno así. Voy a hacer un hoyo en uno. Es casi una casualidad, ¿no?
Yo creo que sí puedes, ¿eh? O sea, sí, es más.
Pero hacerlo a voluntad, ¿no?
Es cuestión de pagar una lana en ocasiones, ¿eh? Para hacer hoyo en uno. ¿Te gustaría hacer hoyo en uno?
¿Cómo? Pero
oye, pagas una lana y sin problema,
pues,
¿eh?
Pero ya en serio, la distancia promedio del green de salida.
¿La salida
pues,
al green?
De la salida al green, ya en serio. Más o menos, ¿qué distancia en promedio hay en un campo de golf?
180 yardas. Para hacer un hole in one.
180 yardas, güey. O sea,
un par 3. Es el promedio, ¿eh?
Sí, hombre, pero 180 yardas, atinarle con precisión a un agujero que es un poquito solo más grande del diámetro de la pelota, no es una cosa que hagas voluntariamente. O sea, no. Te puedes provecho, Eduardo, gracias. Perdón. Eso se oye ya mal,
¿De qué hablas?
Se oye no muy jodido.
Sí, se escuchó muy feo eso, ¿eh?
Raidón, ya como jugoso. Pero bueno, ok. Sí.
Fue el nuevo.
No manches.
Ese guárdalo nuevo porque lo vamos a necesitar como prueba de que yo no soy la única persona maleducada en este programa.
Ese ya salió con caldo, ¿eh?
O sea, qué bruto, güey. O sea, sí, no manches. Revisa tu silla. Pero bueno,
aquí salió popote. No, seguro.
Okay. ¡Nació Popote!
¡Vas, Moisés! ¡Creció no. Manguera!
Y ya estuvo.
Ya estuvo, es. Que se ensució la silla. Ok.
Salud.
Bueno, ¿con quién habla Moisés,
No, solo, ya se volvió loco.
Aquí estoy yo solito, ¿no? ¿Por qué?
¿Ahora dónde estás, en tu casa?
¿No? Deseando tu salud. Sí, aquí estoy en mi casa, que es su casa, señores.
Oye, voy a ir a México, hay que hacer.
Afortunadamente hoy no han tocado el timbre. Que tienen una suerte luego que toquen el timbre cuando.
Sí, pues claro.
Pero bueno.
O que ladre el perro.
Señores, como dijo Juan Gos, los dejo.
No, Eduardo, ya no es necesario.
Sí, pues. Gracias a todos, una disculpa.
¿Andará mantequilloso? No.
Ahorita regresamos, esto es La Corneta. El top de frases. Córrele, ve. Que no debes decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
Yo ya me voy. Mande las suyas.
Estoy hasta rojo de la vergüenza. Adiós.
Mande las suyas. Arroba La Corneta FM. Ahorita venimos ya. Anda, anda y ve.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Ya se le acabaron. Toda, casi, casi. Toda.
No, sí. Queda la parte más rica, lo más sabroso. Lo bueno. El hueso. Sí.
El top 10 del día de hoy que lleva por título... Frases que no debes de decir.
Mientras tu hombre se depila la entrepierna, es una maniobra un tanto cuanto peligrosa. La verdad es que, ¿sabes qué? Yo el otro día dije, bueno, va, lo voy a hacer. Y lo hice con la misma máquina que me arregló la barba, ¿no? Dije, bueno, ¿qué puede pasar? Iñaca. ¿Qué? Iñaca, que me hago una herida con la pinche maquinita, güey.
Es que güey, no. El tejido de ahí, hay que tener mucho cuidado.
Sí, o sea, es que no le puse, ¿cómo se llama? El peinecito, güey. Dije, no, pues así, para que llegue, porque luego me daba flojera pasarle el rastrillo. Dije, pues de una vez está así, cerquita y ñaca.
Sopas, muy sí, feo. Me ha pasado, lo he vivido.
Y es pero muy vale. Feo, porque además de todo, pues, se tarda eso en sanar, ¿no? Porque está en un lugar ahí calientito y húmedo. Y está mal, güey.
Así es.
Digo, perdón por describir a detalle mi escroto, sí, pero...
De verdad, no, o sea,
está bien. Provecho eso. A los que estén comiendo. Bueno,
esta es la número.
¡Ah!
Acá.
¿Qué número fue? Yes. Que fue como de la Guerra de las Galaxias. Si sí, le hago luego yo cuando lo traigo bien acá.
Bueno, frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna. Yo creo que sí sale para una peluca.
Para mi Barbie, por lo menos. Sí. Va a ser Barbie africana. Pero bueno, no importa. Vamos a la hora hacia la número. Pero con los números.
Algo hoy. Está... 9. Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna. Lo estás haciendo mal.
Bueno, ¿y tú cómo sabes, Pamela?
Pero te voy a enseñar cómo lo hacía cuando tenía testículos. Los levantas de un lado, estiras, haces un vampirito y ya.
Un vampirito. ¿Pamela en algún momento era Pamelo?
Chu.
Ok. Pamelo Chu. Bueno, la que sigue es la número...
8.
Eso, 8.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
A ver si así te crece. ¿Por qué no intentamos como cuando le hacen a las milpas? Primero lo quemamos todo. A ver si con eso se fertiliza y se hace más grande.
Ay, deja de usar esa maquinita. Con esa le rasuré las nalgas al perro hoy en la mañana. Te va a dar sarna. O pulgas.
Las nalgas. Le rasuró las nalgas al perro, güey. Pero ¿por qué las nalgas, güey?
Hasta ganas me dieron de rasurarle las nalgas a Goyo.
Fíjate que hoy en el gimnasio de box hay un cuate ahí que siempre dice, no, ya te quiero retar y ya estoy entrenando porque te voy a retar. Y la más, sí. Y es un señor un poquito más joven que yo, pero pues que no está en gran forma física ni boxea muy bien. Y y le dije, bueno, pues órale, en un mes y trabajamos juntos, no sé qué. Me dice, sí, pero pues voy a tratar de no golpearte mucho porque te vas a ver más feo todavía encima de pelón y con la barba gris y la madre. Ahorita que hablabas de rasurar cosas, le digo, ¿por qué no te rasuras las nalgas, te pones un espejo ahí y así más o menos te vas a poder parecer? Pero bueno.
Qué llevadito el señor, si merece subirse al ring.
Fíjate que me gustaría mucho trabajar con él, dejarlo que agarre confiancita y así como a la mitad del round nada más meterle un madrazo justo en la jeta. Y ¡pah! Sin avisar uno bien puesto. Pero primero aguantarle un rato que agarre confianza.
Que y se relaje.
Un poquito la guardia. ¡Órale, cabrón!
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
Oye, no porque el compadre se rasuró y se le ve enorme, a ti te va a pasar lo mismo.
Está bien. ¿Cómo decía nuestro amigo Héctor Suárez? No, si podas la jardinería, el edificio se ve más alto. Eso decía,
¿no? Un poco poquitero eso.
A mí también.
Se me hace un poco poquitero.
Se me hace sospechoso. Creo que Héctor... No, ya. Le vamos a decir ahora... ¡Héctor Adame! Ya.
La número...
6.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la...
¿Qué es esto, güey?
Aprovechando que traes rastrillo, de una vez rasúrate el fundillo.
¿Por qué? Pues mira, en una de esas...
A eso no, no he llegado, a eso no, es que no sé.
¿Pero por qué rasurar ahí? ¿Qué va a pasar ahí?
No, no entiendo, nada, nada, no va a haber actividad ahí.
Es que ese es el problema, que se, depende, ¿no? O sea, si estás limpiando el salón es porque va a haber fiesta, yo digo.
Sí, además, ¿no? ¿Con qué haces eso? ¿Con pelapapas? ¿Qué?
¿Con pelapapas, güey? No.
¿Cómo?
Bueno, con un encendedor para que se vaya.
Más rápido, sí, no. Más fácil. De una vez lo flameas.
Un encendedor y una lata de spray de pelo. Y adiós.
Oh, adiós, no quedó nada de nada.
Nada de nada.
¿Qué hace que se funde y se cierra?
Ya, así para como siempre. Para siempre. Se funde, se siente. Se ofende.
Se siente y ya se queda fruncido.
Se queda cerrado para siempre.
Y hazle como quiera.
Pero eso sería como napalm, ¿no?
No lo sé, pero se acaba el tiempo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
5.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se despida la entrepierna. ¡Felicidades! ¡Al fin lo encontraste!
Wow,
¡ay,
wow.
Eso no lo conocía! ¡Qué chiquito y bonito! ¡Ay, mi vida!
¡Ay, mi vido! Además.
¡Ay, mi bueno, vido!
La que sigue es la número...
4.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se está depilando la pierna. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Corre! Eso no se hace. Eso no se hace nunca.
Tú depilándote la entrepierna. No, eso está muy duro. Eso.
Pues no, güey. Y sales acá cortado, encuerado, además con los pelos a medio podar, güey. No.
Y no hay nadie afuera.
Y no hay nada.
Ya fuera todo normal. Bueno, vamos a la que sigue, que es un sinsentido.
Y es tu
delicioso.
Fiesta sorpresa, dice el nuevo.
Sales sorpresa.
Sorpresa a toda tu familia. Puta, bromaza, güey. Bromaza.
Hay que hacer, no sé quién es lo... No, bueno, no lo voy a hacer. Olvídenlo.
Es difícil.
Sí, está cañón. Vamos mejor al siguiente sinsentido delicioso. La número...
3.
¿Qué es esto, güey? Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila. ¡Irene, tiene pene! ¡Irene, tiene pene! ¿Qué pasó, Mari Carmen? De plano.
Irene tiene pene.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Perdón.
¿Qué gente, güey? No... ¿Quién mandó estas cosas, güey? No sé, de veras.
Está muy, muy loca. Ya lo decía
que hoy este programa está mal. Esa es la verdad.
Está mal. Vamos a la número...
2.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
¡Ay, José Ramón! ¿Y por qué te depilas ahí?
Bueno, pues si luego no me quieres besar porque te pica mi barba, pues imagínate. Pues sí.
Y finalmente la número...
1.
Frases que no debes de decir mientras tu hombre se depila la entrepierna.
¡No! ¡Te acabas de quitar lo único que te hacía parecer adulto!
¡Ahora me voy a tener que esperar meses para poderte soportar! ¡Qué asco! ¡Porque además eres lampiño! ¿Qué será mejor, tener mucho pelo ahí o poco? Porque digo que yo cuando, pues cuando he hecho jardinería parece que de veras que cayó una plaga en un bosque. Se ve rarísimo.
Creo que es a gusto del consumidor, ¿no? Y al cliente lo que pida. Sí, consumidor sí, o consumidora, cualquiera de los dos.
El consumidor.
El consumidor, como usted guste. Y bueno, es con eso, damas y caballeros, que hemos llegado al final de esta emisión de Corneta.
Podemos ir en paz, la corneta ha terminado. Vayan con la
demos
bendición.
Gracias al señor Revilla.
Exactamente. Mi polla un pirulí. Bueno, ok.
Mis cojones 35.
Ahora 36. Bueno, gracias a todos. Ahí está la corneta extendida, si la quieren escuchar. Les tenemos.
Está buenísimo el episodio.
Sí, buenísimo.
El episodio de... ¿Cómo se llama? Del sexo tántrico, güey.
Ah, el sexo tántrico, claro.
el viajero del placer sexual o de la sabiduría sexual, estuvo con nosotros y nos dejó amplísimos conocimientos sobre esta forma de explorar el placer sexual de una manera distinta.
Y bueno, nos habló de orgasmos sin eyaculación, de sesiones amatorias de horas, nos habló acerca de dejar que el placer surja en los pies y acabe saliendo por la cabeza en una explosión deliciosa y orgásmica. Así que no se lo pierdan, si ustedes quieren explorar estas técnicas, yo ya hice lo propio, algunas investigaciones y pesquisas, y la verdad es que me ha resultado bastante interesante, así que
nos habló de recomendamos. La diferencia, por ejemplo, entre el sexo tántrico y el sexo salchicha.
Ajá. En efecto.
Así que no se lo pierdan. Está en Amazon Music. Descargan la aplicación de Amazon Music, que es gratuita. Y ahí lo encuentran en la sección de podcasts. Tentra, tantra, tanto, tantra, ¿o cómo lo hiciste? Sexo téntrico.
Sexo téntrico.
Tantra, corneta, tentra.
Tantra, corneta, tentra. Muy bien, pues ahí lo tienen. Búsquenlo. Está en Amazon. Es un episodio de estreno. Así que disfrútenlo y nos vemos en la noche. ¿En qué importa? Ahí los esperamos esta noche. Fíjate que... Oye, Nuevo, ¿tenemos la grabación de hoy? Vamos a salir con ello, ¿no? Porque es un momento memorable. No, sí, 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 sí. ¿Por qué no?
¿Por qué balconear a la gente de esa manera?
Pero es bonito. A ver,
Nuevo, ya no hay tiempo. Tenemos que ir a corte.
Nuevo, sí hay tiempo. Corte. Gracias.
Se van a enojar los del programa.
Cierra el micrófono, Eduardo, y pónselo. No, ahí está. Esto sucedió hoy y es delicioso. Venga. No es una cosa que hagas voluntariamente. O sea, no. Después de su provecho, Eduardo, gracias. Oye, ¿le puedes quitar lo de no es una cosa y nada más déjalo en cagas no, voluntariamente?
Cagas voluntariamente.
Sí, sí, sí. ¿Se puede o no? No, no más, porque sí se oye, si te oyes
el
mal,
nuevo,
¿eh?
El nuevo todo lo puede.
A ver, viene pues.
Sí, ya me urge que se acabe el programa, no más no lo entienden. Es un aire ligero, anunciando la llegada de su hermana.
Su hermana, bueno, viene.
Así es.
Cagas voluntariamente. O sea, no. Después...
adiós, adiós, ya, perdón.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.